Hola, hola, bienvenidos a mi canal La Verdad de las Cosas. El día de hoy voy a estar respondiendo algunas preguntas porque en mi canal, en todas mis redes sociales en general, siempre me mandan preguntas que me encantaría responder, pero no siempre puedo porque soy una y no puedo. Pero hoy quiero darle luz, espacio y atención a las preguntas más típicas que me tienden a mandar. Nos vamos a enfocar en relaciones el día de hoy porque la verdad es sobre lo que más me preguntan. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en eso. Así que arranquemos con una pregunta muy común. ¿Debo contarle todo a mi pareja? Entre mi pareja y yo no debería de haber secretos. Esto es totalmente falso. Entre tu pareja y tú va a haber secretos. No solo no debería haber, va a haber secretos. Porque por más que suena muy romántico que la otra persona conozca hasta lo más profundo de nuestra alma, no se puede. Y hay ciertas cosas que simplemente no le queremos contar a nuestra pareja y no es personal, no tiene nada de malo. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a nuestras heridas, a nuestros secretos. Si hay un espacio en el que se supone que somos libres, es en nuestra cabeza. Y ahí podemos guardar un montón de cosas que no compartimos con absolutamente nadie o no compartimos con nuestra pareja, pero sí con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, o sí con nuestra mamá o nuestro papá o quien sea. Y está bien, no pasa nada. Con nuestra pareja podemos compartir una conexión que no se atiene esta conexión que tenemos con la pareja a que sepa todos nuestros más profundos secretos. No es necesario, no tiene que pasar. Y lo más normal es que tu pareja no sepa todos tus secretos. Pasa y es sano. Eso es muy común. Siguiente pregunta, también bastante común. ¿Es normal que a ella no le guste tanto la convivencia? Perdón, ¿es normal que a mí no me guste tanto la convivencia con parientes y a ella sí? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué es lo común? Esta diferencia en formas en las que las personas quieren gastar el tiempo dentro de una relación. Es muy común que a una persona le guste más, no sé, a lo mejor estar socializando y a otra no, ¿no? Es muy común que alguien diga, ah, yo soy más de quedarme en casa y ver la tele y la otra persona es más de salir y convivir con amistades. O esto que está pasando en este caso en específico, que es a ella sí le gusta pasar tiempo con parientes y a mí no tanto. Esa diferencia así de tiempo familiar también es súper común, sobre todo. Es más, les puedo decir que a mí me pasa, o sea, en mi relación a mí me encanta pasar tiempo con mi familia y mi novio no es que no le guste pasar tiempo con su familia, pero, o con la familia en general, pero sí es un poco más de su espacio y de pasar tiempo consigo mismo y es normal, esta discrepancia pasa todo el tiempo. ¿Cómo lidiar con eso? Estar en una relación implica ciertos sacrificios, implica ciertos acuerdos. Habrá veces en que la persona que le gusta pasar mucho tiempo con la familia tendrá que ceder y faltar a alguna reunión. Y viceversa, habrá veces en las que la persona que en realidad no tiene tantas ganas de ir tendrá que ir, porque pues es lo que toca. O sea, al final estar en una relación no significa siempre estar necesariamente en sintonía, significa siempre hacer el esfuerzo por la otra persona. Y a veces ese esfuerzo va a ser, pues no, a mí no me encanta tanto esta reunión familiar, pero voy a ir porque quiero a mi pareja y mi pareja quiere ir. Y a veces al revés, o sea, significa, híjole, a mí me fascina estar en familia, pero pues mi pareja no quiere ir. Ya sea, puedo ir yo por mi cuenta, que está perfecto, o sea, si algunas reuniones vas tú por tu cuenta, no pasa nada. O quedarme con mi pareja porque, ¿sabes? O hoy me tocó a mí ceder. Y la razón por la que pongo esta pregunta como una muy común es justo por eso, por esta idea de que tenemos que siempre estar en sintonía. No van a estar siempre en sintonía. Esta idea de que siempre queremos tener que hacer las mismas, siempre vamos a querer hacer las mismas cosas. No siempre van a querer hacer las mismas cosas. Pero sí se trata de llegar a acuerdos. Como que, oye, ¿sabes qué? Yo ahorita he tenido unos días muy pesados en el jale. La neta, no tengo la energía para ir a una reunión familiar este fin de semana. Ve tú o también el quédate conmigo este fin. O sea, necesito como, ¿sabes? Ese apoyo tuyo, nada más tú y yo. Y se vale. Entonces, sí, definitivamente, ¿cómo se lidia con eso? Platicando y llegando a acuerdos y entendiendo que a veces vas a tener que ceder y a veces la otra persona va a tener que ceder. Siguiente pregunta. ¿Cómo manejar la incertidumbre que me genera el miedo al compromiso de la otra persona? Está complicada. Sí, definitivamente que tú estés saliendo con alguien y tú estés listo o lista para una relación seria y la otra persona esté como mostrando por ahí miedo al compromiso o no quiera una relación seria, genera mucha incertidumbre. Yo te diría primero que nada, decide dónde está tu línea. O sea, qué tanto de esta incertidumbre quieres y puedes tolerar. Porque también si ya llevas, no sé, un año saliendo con esta persona, que no tiene nada de malo salir por un año con una persona, pero si tú ya súper rebasaste tu límite y la neta es que tú desde día uno sabías que querías algo serio y llevas esperando todo este tiempo y la otra persona sigue sin decidirse, pues híjole, ¿qué tanto estás pensando en ti y en lo que tú necesitas y estás tolerando esta situación nada más por acoplarte a los miedos, al compromiso y a las necesidades de la otra persona? O sea, sí, importa lo que la otra persona quiere, pero también importa lo que tú quieres. Y si tú sí quieres una relación seria y la otra persona no está lista por miedos, por la, 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 pues se vale decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ahora, yo entiendo que hay veces que toca ser flexibles y la persona está asustada, a lo mejor le lastimaron en su relación anterior y tú quieres entender y ser paciente y demás. Está perfecto, pero siempre tiene que haber un límite. La paciencia y la ayuda sin límites, no, eso es súper disfuncional. Tienes que tener un límite, el cual solo sabes, o sea, el cual solo tú puedes establecer, solo tú puedes elegir cuál es el límite que tienes. Solo tú sabes cuánto tiempo estás dispuesta o dispuesto a esperar a que la persona pues se decida a que está listo o lista para una relación. Pero pues sí vas a sentir incertidumbre. ¿Por qué? Porque sí existe una posibilidad muy grande de que después de todo este tiempo la persona diga, ¿sabes qué? Nada más no quiero. Sí, sí existe y sí pasa. O sea, no solo existe, sí pasa. Entonces, por eso lo pongo como una decisión muy personal en donde tienes que entender que no va a ser del todo fácil. Mucha gente me hace este tipo de preguntas como, es que ¿cómo no la siento? ¿Cómo no siento la incertidumbre? Híjole, se me hace imposible no sentir incertidumbre ante alguien que te está dando algo incierto, ¿no? O sea, pues obviamente te vas a sentir así porque la otra persona te está ofreciendo inestabilidad y tú quieres estabilidad. Entonces, pues tú decides. ¿Quieres arriesgarte con esta persona? Adelante. Es un riesgo, entonces vas a sentir inestabilidad e incertidumbre. Decides que no te quieres arriesgar. Está perfecto y se entiende. Entonces, espero eso resuelva esta pregunta. Pregunta que sigue. ¿Está mal que me demuestren cariño? No, está mal querer que me demuestren cariño como yo quiero. Esto también es muy común. Las diferencias en los estilos de, en las formas de demostrar amor, ¿no? Se me fue la palabra de las 5 formas de demostrar amor. Se me fue la palabra, pero X. Es muy común que una persona sea como súper, súper de afecto físico y así. Luego la otra es mucho de dar regalos o dar atención de esta forma. Y entonces es como que es que siento que no me quieres porque no me estás abrazando, o siento que no me quieres porque no me dices todo el tiempo que me amas, o alguien que sea mucho de comunicación. Siento que no me quieres porque no estás hablando conmigo todo el día o así. Ese tipo de diferencias son muy comunes. Aquí la pregunta específica es, ¿está mal? Algo que creo que si ya me siguen desde hace tiempo van a saber es que yo nunca catalogo algo como malo o bueno. No hay bien ni mal, pero sí tienes que entender que hay un punto en el que tus expectativas a lo mejor no van a ser cumplidas. A lo mejor tu expectativa es que esta persona todos los días religiosamente te ponga buenos días y quiera hablar contigo un chorro por mensaje, y a lo mejor esta persona nada más no hace eso, ¿verdad? Y entonces también tú puedes ir eligiendo de que es que sabes que para mí esto es no negociable. O me pones buenos días todos los días, o esto no va a funcionar y se vale. Es súper válido. O a lo mejor dices, bueno, me gustaría, pero es negociable para mí. Y creo que algo muy importante aquí sobre todo es, creo que nos enfocamos, estamos muy acostumbrados a enfocarnos en lo que no y se nos olvida enfocarnos en lo que sí. No me mandaste buenos días, o no me dijiste te quiero, o no me diste ese abrazo, o no quisiste verme tal día, ¿no? Y a veces también vale la pena que veamos, a ver, ¿cómo sí te demuestra esta persona que te quiere? Ok, no te da los abrazos y la cantidad de besos que quieres, pero a lo mejor, ¿sabes? Se esforzó en sí ponerte buenos días, o a lo mejor te dijo te amo, y esas son palabras que a esta persona le cuestan por su historia de vida, por lo que quieras, ¿no? A lo mejor fue súper detallista en la date que te propuso, o te dio este regalito, o sea, también como que, a ver, también sí se vale tú tener ciertas necesidades de cómo quieres que te demuestren que te quieren, pero también se vale ver cómo tu pareja demuestra que quiere. Y entonces aquí lo que yo siempre más recomiendo es tener una conversación al respecto. ¿Cómo? O sea, comunícale a tu pareja cómo te sientes más amado o amada. Comunícale cómo es que tú demuestras que amas y viceversa. Que esta persona te diga cómo se siente más amado o amada, te comunique cómo es que él o ella ama y consideren las dos. O sea, ok, si tu pareja ya te dijo que para él o ella es súper importante que le estés diciendo te quiero, te amo, a lo mejor trata de, ¿sabes? O sea, tenerlo más en mente, tenerlo más en consideración, y también tú como pareja di, wow, está haciendo un esfuerzo, en verdad. No cumple mi expectativa porque, por si no sabían, las personas no siempre van a cumplir sus expectativas y está bien. No vinieron a este mundo a cumplir sus expectativas. Pero sí reconocer, ¿no?, que está haciendo este esfuerzo y sí me está diciendo más te quiero, me está diciendo más te amo. Y también empezar a ver, bueno, y mi pareja me dijo que su lenguaje del amor, ya me acordé de la palabra, su lenguaje del amor es darme detalles. Entonces también tú fíjate en los detalles que te está dando, porque ya te dijo que así dice te quiero. Entonces, sí, definitivamente lo que yo más recomiendo en esas situaciones es comuniquen su lenguaje del amor. Y valórenlo. O sea, vean lo que su pareja sí está haciendo en lugar de fijarse tanto en lo que no. Siguiente pregunta. ¿Cuánta comunicación entre parejas es la sana? Refiriéndome a mensajear y llamadas en el día a día. Esto es una muy buena pregunta porque sí hay mucha discrepancia ahí. Hay muchas personas que quisieran estar mensajeándose todo el día y hay muchas personas que no. Y no es que no quieran a la otra persona y no es que la otra persona esté obsesionada con la otra persona. Es simplemente, de nuevo, formas de relacionarnos que a veces son diferentes. No hay una cantidad adecuada o inadecuada. Cada pareja tiene sus propias dinámicas. Hay parejas a las que les funciona hablar todo el día por mensaje y luego hablarse por teléfono en la noche. También tiene mucho que ver con personalidades. Hay gente que simplemente habla más que otras. Hay gente que tiene que, ¿sabes?, tiene más que decir. Hay gente que menos que decir y se vale. Aquí es qué les funciona a ustedes. O sea, esto sí, de nuevo, es ponerse de acuerdo como pareja de que, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo estar hablando todo el día. O sea, yo estoy trabajando, estoy ocupado, estoy ocupada y no puedo. Y lo que sí te puedo ofrecer es en la mañana antes de salir de mi casa mandarte un mensajito, o en la noche en cuanto llegue llamarte, ¿sabes? Y ir llegando a acuerdos que les funcionen a los dos, en donde también ambos estén cediendo. Como que si nosotros como pareja nos ponemos en este plan de que no, tú tienes que hacer lo que yo quiero, pues su relación, pues lo voy a decir así, va a estar de la chingada. O sea, porque todo va a ser lo que tú quieres. Y pues las relaciones son de dos. Y no es solo lo que tú quieres, también importa lo que quiere tu pareja. Y si tu pareja quiere estar hablando todo el día y tú quieres nada más un mensaje al día, creo que puede haber un punto medio ahí, ¿no? Que a lo mejor es, bueno, no, ni tú ni yo vamos a hacer esto, o vamos a ciertos días, o un día que vayas a estar extra ocupado u ocupada, avísame, ¿no? O X, pues ya acuerdos hay miles, ¿va? O sea, ya cada quien llega a lo suyo, pero no hay bien ni mal. O sea, yo conozco unos amigos míos que se casaron. Creo que cada vez que él tiene que moverse mucho en la ciudad por trabajo, y cada vez que se sube al carro le llama a ella. Y creo que al día tienen unas 15 llamadas. Y eso les funciona. Y está perfecto, porque a los dos les funciona y los dos están en este acuerdo y los dos están perfecto ahí. Yo, por ejemplo, yo no, durante el día casi no hablo con mi novio, fuera de que pase algo así extraordinario. Hablamos en la noche o en la mañana, o sea, cuando así, y eso nos funciona. Y está perfecto y no pasa nada. Y a veces me deja en sí, no, a veces yo a él, y está bien, no pasa nada. Y eso nos funciona a nosotros. Hay gente a la que no le funciona. Cada quien tiene que acordar. Entonces, así como en la pasada, creo que aquí es de acuerdos y de comunicación. De tomar en cuenta lo que la otra persona quiere y tomar en cuenta lo que tú quieres. Siguiente pregunta. Mi novio me pidió un tiempo, pero no sé cuánto tiempo. Esta la puse, es una situación medio específica, pero la puse porque pasa mucho, que es como, tengo esta situación incómoda con mi pareja o con la persona que estoy saliendo, pero no sé, no tengo muchas respuestas. Aquí lo que yo les diría es, no están preguntando. Así de fácil. ¿Te pidió un tiempo? ¿Le preguntaste cuánto? ¿Qué hizo que no le preguntaras cuánto? A lo mejor te da miedo la respuesta. O a lo mejor la persona es manipuladora y fue de que, pues es que no me estés presionando, yo necesito tiempo y así. Y esta persona nada más está considerando sus necesidades y no está considerando las tuyas. Porque la verdad, pedirte un tiempo y dejarte así como que en incertidumbre de, pues bueno, a ver cuándo a mí se me antoja que se acabe este tiempo, no está chido porque no pensó en ti. Mi duda es qué tanto pensaste tú en ti y preguntaste asertivamente, oye, ok, ¿quieres un tiempo? ¿Cuánto? De que, o sea, ¿cuánto tiempo estamos hablando y qué vas a hacer en este tiempo? Porque, ah, pues sí, bien chido, yo pido un tiempo y me voy a pajarear y pues me vale madre cómo te la estés pasando tú. Pues, Nel, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿por qué necesitas un tiempo? ¿Para qué y cuánto? ¿Qué es lo que vas a trabajar en este tiempo que hace que lo necesites, ¿no? Porque la realidad es que mucha gente luego lo pide por egoísmo de, como que no tengo tantas ganas de estar contigo, pero tampoco te quiero perder, entonces te digo que necesito un tiempo. Y así ahí sigues, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues no él. ¿Y cómo se evita eso? Preguntando nada más que puede que no te guste la respuesta. Puede que la respuesta sea que terminen. Puede que la conclusión de esta conversación esté gacha y duela, pero te aseguro que vas a sentir menos ansiedad. Eso sí. Entonces, en este tipo de situaciones en donde nos piden un tiempo, nos ponen en una posición así en donde no nos dan todas las respuestas, vale la pena, uno, ver qué tanta manipulación hay, y dos, qué tanto te estás privando de preguntar. Hay que preguntar. Hay que preguntar lo que sea que no nos está quedando claro. Siguiente pregunta. ¿Por qué la gente hoy en día parece estar menos dispuesta a comprometerse? Esta pregunta es muy interesante. Definitivamente, sí he leído muchos estudios de que está mucho esta percepción actual de que hoy en día la gente pues está menos dispuesta al compromiso. Y lo que yo, o sea, he leído muchas posibles respuestas y creo que la que más a mí me hace sentido y la que más resuena con lo que yo he observado es hoy en día. Es más, primero les voy a poner la situación. Imagínense que van a un restaurante y hay un menú que tiene 5 opciones. Es fácil elegir. Hay 5 opciones. Hay poco riesgo de que si pides una de las cosas, te vas a arrepentir. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un restaurante que tiene un menú de 4 hojas? Nos abrumamos. Bueno, al menos yo. Yo sí es de que madres. Pido, pero es que si pido esto, pero más bien tengo antojo. Y si quiero fresco, pero caliente. O sea, es más difícil. Antes, la verdad es que como el mundo estaba menos comunicado, parecería que había como que menos opciones de con quién comprometernos. Pues yo conocía, ¿sabes?, a mi familia, a mis vecinos, a la comunidad que me rodeaba y pues ya. Hoy, como el mundo se ha ido comunicando más, hoy la verdad es que yo a través de internet puedo conocer a alguien en donde sea del mundo y podemos conectar y podemos funcionar. Entonces, al haber más opciones, el menú está más largo y entonces da más miedo elegir. Da más miedo comprometerse con una opción. ¿Qué pasa si la siguiente opción me gusta más? ¿Qué pasa si la siguiente persona que conozco me gusta más? ¿Qué pasa si la siguiente persona que conozco conecto más con él o ella? Y entonces se vuelve más difícil. Y sobre todo porque la realidad es que al principio una relación es muy emocionante y conforme la relación va avanzando, las relaciones más largas, pues en tendencia pueden perder ese factor emocionante, ese factor de la novedad que es tan emocionante. Y entonces, pues no sé, vemos a alguien en internet o conocemos a alguien más, porque hoy hay muchas oportunidades de conocer a gente en muchos lados y pues nos parece emocionante. Y entonces, pues ya adiós con lo viejo y quiero lo emocionante y es un ciclo que no acaba. Entonces, eso es lo que yo más he observado, eso es lo que más me suena a mí de qué es lo que puede estar pasando, de por qué pareciera que las personas hoy en día se quieren comprometer menos. Digo, también está el factor de que pues cada vez se está atrasando el proceso de envejecimiento más y entonces nos sentimos jóvenes por muchos más años. Y entonces, pues yo quiero disfrutar de mi juventud y hacer esto que les platico por más tiempo, porque sí. Y eso es lo que yo más veo que está afectando en este miedo al compromiso. Pero sí les puedo decir que sí hay mucha gente que todavía se quiere comprometer, sí la hay. A lo mejor se puede sentir que es más escasa, pero sí la hay. Sí hay mucha gente todavía. Siguiente pregunta, ¿qué opinas sobre las relaciones a distancia? Me encanta que me preguntan qué opinas, así como el de que, no sé, o sea, ¿cómo crees en ellas o no? Pues no, o sea, no son magia. Son relaciones en donde se requiere mucho esfuerzo y sobre todo, se requiere hacer el esfuerzo de comunicarse. Porque cuando vivimos en la misma ciudad, nos vemos y entonces es de cierta forma más fácil tener la oportunidad de hablar de algo que está pasando. Cuando andamos de lejos, aquí el reto es que tienes que crear el espacio de hablar de algo. Te tengo que marcar hablar de esto incómodo. Entonces, o sea, a ver, ¿de qué opinas? Pues no sé si tenga una opinión específica, simplemente pues las relaciones a distancia pasan y claro que pueden funcionar. Muchas funcionan, muchas no funcionan, pero también muchas relaciones no a distancia no funcionan. Entonces, toda relación es un riesgo. Nosotros decidimos con quién nos arriesgamos. Te puedes arriesgar a distancia, pero tienes que considerar que le tienes que echar muchas ganas a comunicarte. Si algo te molesta y yo te tengo enfrente, puedo ver que te molestó y decirte, oye, está raro, está rara, ¿qué pasó? Pero si no te tengo enfrente, no voy a ver. Entonces me tienes que decir, oye, eso que hiciste me molestó porque yo no te estoy viendo. Yo no puedo adivinar. Entonces requiere hacer el esfuerzo de verdaderamente decir qué te está pasando, qué estás sintiendo, qué te molestó, qué la, 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 la. Entonces sí requieren de eso, pero por supuesto que pueden funcionar. Esa cosa de relación de lejos, felices los cuatro, eso es mentira. No necesariamente es así. O sea, de nuevo, te pueden engañar en persona o no en persona. O sea, eso no es un factor que, o sea, no es lo principal. Es nada más estar más comunicados, que hoy en día la verdad es algo fácil, pero sí pueden funcionar 100%. Yo conozco muchas relaciones a distancia que han funcionado perfecto. Siguiente, penúltima. Que mi novia insista en que mi teléfono no tenga clave para ella revisarlo, ¿es violento? Pues sí, sí puede ser violento porque puede ser una forma de control. Y el control pues, es así como la primera señal de violencia en una relación. Ahora, a veces pasa que se llega como a un acuerdo porque hubo una infidelidad en donde la pareja dice, ¿sabes qué? Por ahora yo quiero revisar tus mensajes porque estoy tratando de sanar esta traición que me hiciste. Y entonces por un periodo puede llegar a pasar como un acuerdo al que los dos llegan, como este intento de arreglar la relación. Fuera de eso, pues la verdad es que regresamos a la pregunta número uno, ¿no? ¿Le tengo que decir todo a mi pareja? Pues no. No, o sea, nosotros tenemos derecho a nuestros secretos y a nuestras conversaciones. Y la verdad es que, por ejemplo, yo tengo conversaciones con mis amigas que pues no quiero que mi novio vea porque mis amigas me están contando algo de ellas que no le están contando a él, me están contando a mí. Y yo quiero respetar la privacidad de mis amigas y respetar mi propia privacidad al responderles lo que opino y a lo mejor no es algo que quiera compartir con él. Y él no tiene por qué saberlo y no tendría por qué a fuerza tener acceso a mis conversaciones. Mis conversaciones son entre yo y con quien las tengo y yo elijo que le comparto a mi pareja. Y si mi pareja quiere ver todas las conversaciones que yo estoy teniendo y saber exactamente qué está pasando en todas, pues, o sea, digo, puede quererlo, pero que me obligue a hacerlo, eso es violento. O sea, eso es una forma de control. Y acuérdense, las relaciones violentas, las relaciones tóxicas no son de un día a otro. O sea, no es como que jajaja, risas y emoción y de la nada golpe. No, crecen. Son pequeñas acciones. Te empiezo a controlar, te insulto leve, luego te insulto más, luego te jalo, luego te empujo y luego te pego. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las señales de control y de relaciones violentas porque van escalando, van creciendo. Y bueno, última pregunta. ¿Cómo tener cada quien sus planes sin que el otro se sienta ofendido de que no se le incluye? Y regresamos a lo que les decía de como que esta parte de la individualidad de pareja y cómo podemos tener energías distintas para hacer ciertas cosas. Algo que sí tenemos que entender es que si yo, o sea, si hay una parte de responsabilidad de cada quien de no tomarse ciertas cosas personales, pero de nuevo, esto depende de cada pareja. A cada pareja le funciona diferente. Hay parejas que por acuerdo mutuo dicen vamos a hacer este tipo de planes siempre juntos, estos a lo mejor separados. Creo que depende mucho cómo lo plantees, pero también hay que considerar que tú puedes plantear las cosas de la forma más funcional posible y eso no te asegura que la otra persona lo va a recibir de forma funcional. Entonces, también es un poco de autoconciencia, ¿no? O sea, como que, a ver, o sea, sí te veo, sí te dedico tiempo, sí platicamos, que te enojes porque este día yo elijo salir con mis amistades o que te lo tomes personal, pues híjole, o sea, sí a veces llega un punto en el que es algo que la otra persona también tiene que trabajar, ¿no? Porque es una situación que puede despertar muchas inseguridades. O sea, puede despertar un no quieres salir conmigo porque no me quieres o prefieres a tus amistades o así. Entonces también es, a ver, ¿qué tanto balance está viendo? También escuchar un poco a la otra persona como que, a ver, no te he visto, no sé, vienes llegando de un viaje, no te he visto y luego quieres seguir sin verme y prefieres hacer esta otra cosa, como que, a ver, pues si me cala, o sea, si pensaría que llegando de un viaje a lo mejor, pues a quien quieres priorizar ver es a mí. Tenemos que entender que cuando se trata de una relación y pues sobre todo una relación, ¿cómo se dice? Como más, pues sí, más, no intensa, una relación más seria, sí requiere de que tu pareja es tu prioridad. Eso no significa que es tu única prioridad, no. Pero pues sí significa que le das prioridad por sobre todo otros planes, otras personas. No siempre, no todo el tiempo. Creo que aquí es esta pregunta en específico sí es un poco de ir analizando según la situación. Pero creo que es un balance en donde cada quien tiene que elegir qué tanto tiempo a solas necesita y plantearlo, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Yo sí a veces necesito salir con mis amigas y despejarme o salir con mis amigos y despejarme, no siempre. ¿Cuál es un balance que nos funciona? Y hay parejas que sí lo tienen súper acordado. Por ejemplo, yo en lo personal no lo tengo así como un súper acuerdo de que los viernes son contigo, los sábados no. O sea, es como que, ay, ¿sabes qué? Hoy tengo plan con mis amistades. Hoy tengo plan contigo. También yo identifico de que, ¿sabes qué? El fin pasado me la pasé con mis amigas. Este fin se lo voy a dedicar a mi novio 100% porque, pues, ¿sabes? Balance. Pero hay gente que sí lo acuerda más literal de que, ¿sabes qué? Los viernes yo veo a mis amigos, entonces a ti te voy a ver los sábados. O si ya se empiezan a complicar las relaciones, no a complicar, pero hay más factores como, no sé, uno de las personas tiene un hijo o una hija o varios hijos o hijas. Pues a lo mejor dices, ¿sabes qué? Los sábados es mi día con mis hijos, entonces yo te puedo ver los viernes o los domingos. Entonces ya también cada quien lo va acordando, ¿no? Yo entre semana no puedo porque, no sé, a lo mejor vivimos en lados diferentes de la ciudad y yo trabajo y la verdad entre semana no puedo, pero te ofrezco los fines, excepto el domingo porque tengo comidas familiares. Como que cada quien lo va acordando, comuníquense. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas estar viendo a tu pareja? ¿Se te hace suficiente? ¿Se te hace insuficiente? Y más que nada, entender que hay muchas formas en las que una persona te demuestra que te quiere. Ok, a lo mejor por ahora, porque está emprendiendo, porque trae mucha chamba, porque trae una situación familiar, no te puede ver tanto, pero de qué otras formas sí te demuestra que te quiere. Porque, pues bueno, a ver, si no te dedica nada de tiempo y aparte no te habla y aparte no te dice te quiero y aparte no te abraza, pues bueno, chance ya hay señales que no estás queriendo ver. Pero si hay mucho de esto otro y esto por ahora no se está pudiendo tanto, pues también se vale ver qué sí está pasando en lugar de nada más enfocarte en lo que no. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esas son 10 preguntitas que les respondo hoy, que son súper comunes, mucha gente me hace. De hecho, todas estas ustedes mismas me las mandaron y son algunas que vi repetidas o que se me hicieron como que yo las escucho mucho y se me hicieron interesantes de responder por acá. Acuérdense, cuando tengan dudas, cuando vean cajitas por ahí en mis redes para hacer preguntas o les surjan preguntas, no dejen de comentar en mis Reels, en mis TikToks, en los mismos videos de YouTube. No dejen de mandármelas por DM, aprovechen las cajitas que pongo en mis stories porque sus preguntas pueden ser resueltas en estas cápsulas. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por apoyar a La Verdad de las Cosas. Nos vemos a la próxima.